Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, les habla Conrado Geiger. Vamos hoy con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy retomamos el tema del derecho a la identidad, el tema del robo de bebés durante la dictadura militar. Hoy contaremos la historia de una beba que fue apropiada por un militar que era parte de las fuerzas represivas, que era parte de los grupos de tareas, que era un represor genocida. Nos contará a lo largo de su historia no solo el proceso que tuvo para reconocerse en su nueva identidad, sino también el trabajo que le llevó desandar el camino de un formateo ideológico que le había sido aplicado a lo largo de toda su vida. Vamos a escuchar entonces en primera persona la historia de Victoria Montenegro, actualmente legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también autora de un libro autobiográfico llamado Hasta ser Victoria. Vamos entonces con esta hermosa charla.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Victoria.
Buenas noches, Conrado. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Empecemos por el principio. Contame vos cómo fue tu infancia, tu vida, antes de vos saber que eras Victoria Montenegro.
Mira, mi primer recuerdo así de la infancia es abrir los ojos entrando al cuartel de Martelli. Nunca me voy a olvidar que hay un camino muy angosto, lo que es, está ahora al lado de Tecnópolis. Había un camino angosto, lleno de árboles, y siempre me despertaba cuando estábamos ingresando. Y mi primer recuerdo así de la infancia, claro, es el cuartel. Primero Martelli, después Campo de Mayo.
Historias fragmentadas.
No sé, el café con leche, temprano, media mañana, digo, media mañana tipo 8, porque vos pensás que para llegar a las 6 al cuartel nos levantábamos más o menos 4 y media, así que ya a las 8 era media mañana. Y después, bueno, la pileta, el parque, y bueno, y mi hermana, en aquellos años mi amigo, mi mejor amigo, Cesarito, hoy Horacio Pietra Gala Corti, y bueno, principalmente mi infancia, mis primeros recuerdos de la infancia son en el cuartel.
Historias fragmentadas.
Ustedes vivían en las torres ahí en Lugano, ¿verdad? En Lugano 1 y 2.
Sí, sí, en Lugano 1 y 2, digamos, donde comienza el barrio, en la torre, el edificio 2. Yo vivía en el piso 10 y César en el 13.
Ahí nomás.
Historias fragmentadas.
Depende, claro, yo, ahí es donde todo se confunde, ¿no? Porque lo bueno dentro de lo que es... a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Entre las muchas comillas de la normalidad de estar apropiada, ¿no? Y eso es extraño. Quizás hoy vos sabés que si esta entrevista la hubiéramos tenido hace algunos años, infinidad de situaciones yo nunca las hubiera detectado, ¿no? No solo las cuestiones de violencia física, sino cuestiones de mucha violencia psicológica y simbólica que estaban naturalizadas claramente porque quien me apropiaba más era un genocida, digamos. La violencia era lo más natural del mundo, pero vos me hablabas de mi infancia y yo tengo el recuerdo de que mis apropiadores discutían mucho siempre y que el fin de las discusiones salíamos a cenar afuera casi todas las noches, porque mi apropiadora nunca cocinaba, no le gustaba. Y salíamos a cenar y nosotros terminábamos, las discusiones se terminaban con el arma arriba de la mesa, ¿no? Siempre, mi hermana al lado de mi apropiador y yo al lado de Mari. Y bueno, esas cuestiones de violencia eran complicadas. Pero después, obviamente, un vínculo y también la construcción de la imagen de un padre. Vos pensás que esto que yo te digo de ser muy chiquita y de crecer en un cuartel con un papá que desde que yo tengo uso de razón siempre fue jefe. Digamos, él era el jefe en Martelli, era el jefe en Campo de Mayo y fue jefe en el último distrito, que era el último destino, perdón, que era el distrito militar San Martín. Y vos sos chiquita y tenés un papá de 2 metros, enorme, rubio, de ojos claros, al que todo el mundo le hace la veña. Entonces, para mí, lo digo siempre, venía Dios, San Martín y mi papá. Y todo lo que mi papá hacía estaba bien, mi papá era el bueno. Y sos chiquita y escuchás los relatos de lo que hoy entendés que es el horror, pero que en esos tiempos para vos era como una película, ¿no? Donde tu papá rompía la puerta y salvaba la historia, salvaba la patria. Y bueno, así fui creciendo, digamos, en esa construcción de la imagen de quien para mí era mi papá. Después, estas cuestiones que identificás con los años, ¿no? De las otras violencias que no eran físicas, pero que sí eran importantes. Y bueno, y después la causa y todo lo que vino con ella. Pero mi vínculo con él era muy fuerte. Yo tenía un vínculo de mucha admiración y de un profundo amor. Yo lo quise mucho porque para mí él era mi papá.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Sí, vos sabés que ahí yo nunca termino de entender cuánto juega. A ver, si vos me decís, a ver, no sé, a veces me cuesta mucho poder sintetizar y compartir porque son tantas las cosas que se te pasan por la cabeza que no solo con los afectos, digo, lo que uno ya hoy sabe también, ¿no? Y es difícil hablar de uno a veces en tercera persona. Pero lo que yo creo en el caso de Tetzlaff y de algunos otros es que quizás nunca estuvo tan bien hecho su trabajo. Digo, en cuanto a que nosotros fuimos un botín de guerra, digo, con mucha formación ideológica, porque atravesado por toda esta cuestión de la construcción que uno de niña, ¿no? Uno de chiquita va haciendo de la imagen de su papá, eso venía de la mano de una profunda construcción ideológica, de mucha formación, de muchas horas sentada escuchando cómo se repetía esa historia de los valores, de salvar a la patria, de la guerra, de los dos demonios, de nuestra función, de nuestro rol, del rol que él había tenido en esa batalla, de lo importante de la familia como célula de la sociedad. Bueno, todas estas cuestiones de todos los días.
Historias Fragmentadas.
Yo me acuerdo que una vez, mira, era chiquita y agarré un papel que había en la calle, estaba volviendo a la democracia, y agarré un papel que era, no me acuerdo porque yo era muy chiquita, pero algo como decirte Partido Ecologista, una cosa así. Y lo leí y me acuerdo que me dijo, tíralo, me retó, me dijo, tira eso. Me dijo, como que son todos zurdos, todo eso es el zurdaje y es contagioso. Vos nunca agarres eso porque el zurdaje es contagioso. Digo que ahí lo que hay es mucha formación. Después, en mi caso particularmente, no por parte de mi apropiador, pero sí por parte de mi apropiadora, mucha violencia.
Historias Fragmentadas.
Pero ahí nosotros siempre, pues sabes que nos pasa con los más chiquitos cuando vamos a dar clases a las escuelas, como poder marcar cuál es el límite de a dónde empieza lo más tremendo de nuestras historias. Y empieza al principio, digo, porque de ahí es más, a veces, en algunos casos, quienes no tuvieron que pasar por todas estas cuestiones de violencias o de formaciones muy, muy difíciles, porque eso después también te condiciona en el proceso de que vos puedas reconstruir tu identidad. Porque una persona que no está tan atravesado por eso, quizás cuando se enfrenta con la documentación y con su verdadera familia, puede intentar pensar sin esa carga ideológica que te va condicionando todo el tiempo. Porque vos no solo tenés que depurarte De todo el dolor que significa que esas personas que vos querías tanto no son tus verdaderos padres y que te mintieron, sino que tenés que dejar de lado todas esas convicciones que te construyeron durante, en mi caso, 25 años de tu vida y que además eran, te lo juro por Dios, muy profundas.
Historias Fragmentadas.
Mirá, me acuerdo que cuando empezó la causa, bueno, Germán estuvo en contacto con varios militares retirados. De hecho, vinieron a casa, en algún momento querían que formara parte de una lista Y obviamente ya estábamos con todo el proceso judicial, él nunca le importó, nunca le gustó eso, pero charlamos. Me acuerdo una tarde vienen a casa y charlamos, y cuando se van yo los acompaño y me dicen, digamos, se habían quedado muy impresionados con todo lo que yo había argumentado del momento político, de la persecución, digo, de la causa contra los militares, y me planteaban que necesitaban más jóvenes como yo. Que era muy importante que haya más jóvenes como yo comprometidos en esa causa, digo, hace un montón de años, ¿no? Cuando yo todavía era joven. Digo, ahí sí, creo que es difícil a veces como poder separar lo que uno siente, digamos, y entender cuánto de eso tuvo que ver con el vínculo personal que fuimos construyendo y cuánto también estuvo atravesado por esa idea de extirpar de nosotros el gen rojo y formarnos para que seamos personas de bien.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
¿Y cómo fue el enterarte vos de quién eras? ¿Cómo fue que a vos te llegó la información? ¿O vos empezaste a dudar? Porque vos tenías muy cerca el caso de César barra Horacio, y que supongo que ahí tenías un espejo bizarro en el cual reflejarte, verte y todo eso.
Mirá, eso es muy gracioso. Vos sabés que, bueno, te decía, César y yo, Horacito y yo crecimos juntos. Y jugábamos juntos, no nos dejaban salir casi nunca. Teníamos muy pocos amigos y no salíamos a la calle. Yo menos que él todavía. Pero teníamos una foto familiar donde está Germán, Mari, mi hermana y yo. Claro, los dos rubios, mi hermana es morocha y yo también. Y César siempre que iba a casa a jugar, iba al baño, pasaba. Y me acuerdo de Cesarito mirando, chiquito, flaco, mirando y se quedaba así unos segundos mirando la foto y después seguía. Claro, a él sí había una cuestión rara, pero nunca que nos permitiera avanzar en una duda concreta. Yo nunca tuve duda, jamás dudé de que era hija biológica del matrimonio de Tochlafe Duartes. Sí, acompañé a Germán cuando también era muy chica, un juzgado en San Martín, donde vi al juez sacar la carpeta de que sería la primera causa que inician las abuelas. Lo ponen en conocimiento, le dicen que se quede tranquilo, que él se iba a ocupar. Me acuerdo porque ellos dos estaban sentados en el escritorio y yo estaba en un sillón al costado. También tengo mucha memoria, no sé si eso es bueno o es malo, pero tengo mucha memoria. Me acuerdo que el juez insistía en que yo saliera, que me quedara con el secretario, y acá va algo, quizás un ejemplo de lo que te digo, que tiene que ver con la formación, ¿no? Germán le dijo, de ninguna manera es mi hija, yo conozco muy bien los bueyes que aro, mi hija se queda conmigo. Y eso, cuando vos sos muy chiquita, siempre te llena de confianza, ¿no? Que las personas que vos más querés, respetás, depositen en vos su confianza. Ahí vi la carpeta, eso pasó, pasaron los años, y en el año 92, por primera vez, una tarde, viene Germán a casa, él estaba de muy mal humor, ya tenía un carácter muy fuerte, pero eran semanas donde estaba imposible. Y una tarde viene a casa, había ido al juzgado, él era muy amigo de, entre otros, Romero Victorica, un fiscal. Viene a casa y nos dice, mi hermana no estaba, estábamos Mar y yo, que había un juez montonero que tenía una denuncia donde decían que yo podía ser hija de la subversión. Me dice que el tema funciona de esta manera, estas mujeres cada tanto tienen que rendir cuentas en el exterior de todos esos grupos que la financian y hacen pasar a los hijos de alguno de nosotros como hijos de la subversión. Eso va a pasar, tienen un banco que miente porque el dato lo manejan ellos, pero puede ser que digan que sos hija de la subversión y vengan a casa a buscarte.
Historias Fragmentadas.
Ahí inmediatamente le planteo que pase lo que pase, yo me voy a quedar con él, pero absolutamente convencida de que todo era una cuestión política de persecución hacia mi papá. Bueno, pasa el tiempo, las presentaciones, eso fue en el año 92, sí. Al tiempo, a los meses, nace mi primer hijo, Gonzalo, yo fui mamá muy joven, a los 16, me acuerdo que al otro año el abogado de Tetraf nos plantea que lo mejor que podemos hacer para la causa es sacarnos sangre, porque igual no iba a pasar nada, ¿no? Siempre con la idea de que realmente Nosotros estábamos convencidos, sus abogados, de que todo eso era una moda, ¿no? Que los derechos humanos eran una cuestión que ya iba a pasar. No había forma, no era una opción que mi papá fuera preso. Así que nos sacamos sangre en el 93, me acuerdo porque Gonzi era un bebé, y en el año 97 por primera vez me confirman, diciembre del 97, que no soy hija biológica del matrimonio Tetzlaff-E. Duartes, era el juez Markevich.
Historias fragmentadas.
Bueno, me peleo con el juez, me dice, mira, en un 99,99% no sos hija, si está comprobado que no sos hija del matrimonio Tetzlaff-E. Duartes. Le revoleo el expediente al secretario y le digo, me quedo con mi 0,01%, todo esto es mentira y ustedes lo saben muy bien, y nosotros vamos a pedir la contraprueba y les vamos a demostrar que todo esto es una persecución política. Sara, voy a empezar los gritos. Me dejan verlo a mi papá antes de que lo trasladen a Caseros, a la cárcel de Caseros. Y cuando lo veo esposado, me acuerdo que me dejan entrar, lo veo esposado, le quitan las esposas para charlar conmigo unos minutos antes de trasladarlo, y me pongo a llorar, obviamente, o sea, tu papá ahí esposado, y bueno, me dice que no llore, que no hay que mostrar debilidad delante del enemigo, así que me siento en la otra punta de la mesa, y le digo, mirá, quédate tranquilo, vamos a pedir la contraprueba. Yo empoderadísima, como María Sol, para demostrar que todo ese zurdaje estaba equivocado. Y me mira y me dice, no, negra. Ahí, digamos, eso fue para mí la confirmación de que no era hija biológica de ellos.
Historias fragmentadas.
Digamos, yo te digo, habrá sido una fracción de segundos mi reacción de asombro, porque inmediatamente entendí que lo único importante era que mi papá no fuera preso. Así que me repuse, creo que nunca se dio cuenta de mi impacto, digo, y le dije, no te preocupes, vamos a pedir la excarcelación, digo, porque yo solamente, digamos, la única víctima era él. Lo mío, a mí me utilizaban para victimizar a mi papá, y eso fue durante muchos años. De hecho, aun cuando después, en el año 2000, sí se confirma que soy Victoria, y fue tremendo, tremendo, tremendo. Ese día fue en agosto del 2000, te diría uno de los peores días de mi vida.
Historias fragmentadas.
Fue tremendo, hacía mucho frío, llovía, no sé, lloviznaba, ¿viste? Cuando llovizna de frío, en realidad. Y me acuerdo que cuando me dan la confirmación, me la da Rosario, que era una de las secretarias, pues yo ya me había peleado con todo el juzgado y nadie quería, no querían que tomara a mal la noticia. Y yo me acuerdo que lloraba mucho, pero lloraba de vergüenza, no es que lloraba porque entendés que se comprueba que tus papás están desaparecidos. Yo no podía entender eso, tío, porque estaba tan formateada ideológicamente que, digamos, el lado humano de cualquier persona que se entera de una historia así, no estaba. Yo estaba preparada solo para defender a mi papá, y además era esto. Yo me acuerdo que pensaba, me hablaban y yo pensaba, mi papá no me va a querer más. Mira, mi papá luchó contra la subversión. Para mí la subversión era la suciedad, lo más perverso que podía existir. Y ese análisis y ese papel que me daba Rosario comprobaba que toda esa perversión yo la tenía en la sangre. Yo decía, mi papá no me va a querer más. Lo único que me importaba, yo decía, ¿cómo le digo a mi papá esto? Mi papá no me va a querer más. Y mi papá era mi vida, la parte de mi vida. Y cuando llegué a casa, él estaba acostado, no le dije que era hija de la subversión, no soy tonta, le dije, bueno, se confirmó el análisis, se confirmó el cruce, le digo, con el grupo Montenegro Torres, y me acuerdo que suspira y me dice, bueno, gracias a Dios, negra, me da el nombre de guerra de mi abuela. Me dice, así, hija de puta, la busqué un montón de tiempo. Cuando él me dice, gracias a Dios, negra, todo lo demás lo voy teniendo, porque te reitero, tengo mucha memoria, pero a mí ya no me importaba nada más. Cuando me dice, negra, poné la pava, que ahora voy, teníamos los dos departamentos uno al lado del otro. Me dice, negra, poné la pava, que ahora voy a tomar mate. Todo mi mundo se calmó, digamos. Mi papá me quería. Después imagínate el tiempo que necesité para entender que no era mi papá, para aceptar que mis verdaderos padres son Toti y Chicha, para correrlo. Yo aparezco en el año 2000 y recién en el 2007 empiezo a presentarme como Victoria. Yo tardé 7 años en decir mi nombre.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Sí, yo tengo un recuerdo de las primeras veces que te vi en Abuelas, de estar en un rincón con cara huraña, con cara de... incluso Horacio me había hablado de vos, maravillas, qué sé yo, y yo veía ahí una persona que no daba a acercarse ni a saludar. No sé en qué momento fue esto. Después, claramente fue en todo este recorrido, pero soy consciente, fui testigo de que tu camino fue arduo.
Fue complejo, sí. Pero acá estamos, que es lo importante.
Y hay algo así como estos momentos críticos que fueron como baldazos de agua fría, en el sentido opuesto, momentos que vos recuerdes que son los que te fueron acercando a Victoria Montenegro.
Mira, ¿sabés qué es lo que, a ver, siempre, a veces, viste, nos preguntan, ¿no? ¿Cuándo hubo un clic? La verdad es que, al menos en mi caso, nunca hubo un momento, hubo varios momentos, muchos, que fueron como rompiendo. Yo siempre, la única forma que encuentro de poder explicarlo, porque hay una cuestión que cualquiera que te ve entendería como natural, que es, en algún momento tenías dudas sobre tu identidad, porque Tetzlaff es alemán, digo, hay una cuestión lógica, yo soy morocho, mis hijos eran salteños, y no, la verdad que eso creo que los psicólogos lo llaman negación, digo, yo tengo un temita con la negación, nunca tuve dudas sobre mi identidad, y además es muy difícil cuando todo lo que a vos te rodea tiene que ver con esa vida que para vos está bien. Pensaba yo en la escuela de señoritas, de monjas, todo mi entorno tenía, digamos, todas las familias que yo conocía, eran familias casadas, como se diría en aquellos años, o en mi vida de María Sol, bien constituidas, con los mismos valores. Entonces todo tenía que ver con esa historia que se construía. Y era muy difícil, no hay un momento, es como un gran vidrio que a vos te rodea, ¿no? Y del otro lado, yo no sé, pienso que si te vi, para mí todo lo que había en Abuelas era toda gente rara. Vos imaginás, yo llegaba a Abuelas, estaban todos desaliñados, todos los pibes con los pelos largos, la ropa toda desprolija, digo, no tenía nada, yo sentía que no podía hablar con nadie de nada. Era muy difícil mi situación en aquellos años.
Historias Fragmentadas.
Y la verdad es que se fueron dando. Me ayudó mucho, muchísimo, pero muchísimo. Alicia Lojudice, lo que es el equipo de Abuelas, muchísimo me ayudó. Yo me acuerdo que cuando fui a ver a Alicia, voy porque yo ayudé a que Tetzlaff estuviera, a que le bajen la condena a la mitad, porque lo defendí hasta el final, digo, lo cuidé en otros años antes de Néstor, digo, cuando todavía estaba la impunidad. Pero lo que me pidieron a cambio era que yo hiciera terapia. Voy a verla a Lisa, me acuerdo que cuando voy a verla la primera vez le planteo, bueno, yo vengo a terapia, pero te voy a dejar en claro que no me vas a lavar el cerebro. Yo tengo muy claro mis convicciones y yo iba y hablaba y Alicia solo me miraba, viste que es lacaniana, no habla mucho, viste, te mira, sí, vos no sabes si está bien, si está mal lo que estás diciendo, pero vos sabés que las veces que Alicia me marcó algunas cuestiones, me repreguntó algunas cuestiones, esos fueron momentos de quiebre muy, muy importantes. Mira, te voy a decir uno solo porque fueron un montón.
Historias Fragmentadas.
Pero hubo uno que habrá sido por el 2007, porque yo estaba con esta idea de tengo dos mamás y dos papás. Bueno, hubo una guerra, tengo dos mamás y dos papás, mis papás eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, mis otros papás, mi papá era del Ejército, y ahí, digamos, en esa mentira, yo más o menos me sentía cómoda. Pero ¿qué pasaba? Yo ya había empezado a ir a Abuelas, conocía a otros hijos, inconscientemente, digamos, el rol de Tetzlaff, que participó en el asesinato de la mamá de Horacito, digo, en un montón de otros operativos, ya lo sabía. Entonces hay una cuestión que por más de que vos quieras mirar para otro lado, te llega. O sea, hay un momento en el que ya nos, aunque quieras pensar que podés construir algo entre ser María Sol y ser Victoria, es imposible. Vos sos, y cuando sos, eso empieza a crecer. Y bueno, y me acuerdo que había tenido una pesadilla espantosa, muy larga, no te la voy a contar, pero eran mis hijos que desaparecían en mi barrio. Íbamos con mi marido corriendo a buscarlos, subíamos una torre. Este hombre nos decía: vengan, que los chicos están acá, subieron a tomar agua, no se preocupen. Yo, desesperada, obvio, subo corriendo y de repente entramos, nos cierra la puerta. Este hombre se mete en una habitación, cierra la puerta, yo empiezo a golpear, lo llamo a mi marido no está. Miro al único ambiente que quedaba, que era un comedor, y la cortina estaba abierta como que lo habían tirado por la ventana a mi marido. Quiero salir por la puerta por la que entré para buscar ayuda, y empiezo a abrir un montón de puertas, pero un montón, ¿viste esas pesadillas que son espantosas? Quiero abrir puertas, abro la última puerta y hay una pared de ladrillos y dice pared. Esto le cuento a Alicia, ¿no? En una sesión. Mi psicología castrense, le digo, bueno, yo creo que hace tiempo que quiero cambiar las cortinas de casa. Eso era, yo sinteticé todo, que tenía que cambiar las cortinas, que el color de las cortinas era que... Y Alicia me dice, tengo una pregunta, ¿vos qué sentías cuando abrías las puertas? No, me ahogaba, le empecé a contar todo lo que sentía, ¿no? Miedo, y que me ahogaba, no podía respirar, como si me estuvieran apretando el cuello, bueno. Y me dice, no, qué raro. Le digo, ¿qué raro qué? Para mí ya estaba cerrado el tema, eran las cortinas. Le digo, ¿qué raro qué? Me dice, no, es raro porque con las letras de la palabra pared se forma la palabra padre.
Historias fragmentadas.
Y vos sabés que ahí fue como que me hubieran tirado un baldazo de agua encima, porque yo entendí que lo que a mí me estaba ahogando era seguir sosteniendo esa mentira de que Germán era mi papá. No lo reconocí delante de ella porque soy re orgullosa, pero me di cuenta. Y vos sabés que a partir de ahí, si vos me decís, no es que salí de ahí, dije, a partir de hoy, pero era la fiesta, porque me llama mi amiga Vicky Grigera, y me acuerdo que me llama, me dice, negra, ¿cómo estás? Le digo, extraño a mi papá. Y Vicky me dice, ¿a cuál? Le digo, el único que tengo, a Toti. Y es ella la que me dice, bien, Vicky, es la primera vez que me decís que Toti es tu papá. Y vos sabés que a partir de ahí, sin darme cuenta, empecé a presentarme como Victoria. Digo, creo que es un momento de un montón. Digo, claramente previo a eso se fueron dando otras cuestiones. Pero digo, ese equipo o esa capacidad de abuelas de generar esos ámbitos, de personas tan formadas como para acompañar a otras personas tan complejas como yo y como tantos otros nietos, es muy especial y es muy necesario, porque si vos me lo decís, yo no lo voy a entender, aunque parezca natural, digo, porque uno mismo tiene que poder soltar eso, ¿no? Es como cualquier situación de violencia. O sea, bueno, identificaste la violencia, te das cuenta, pero no, eso no significa que inmediatamente vos puedas romper con un vínculo. Tenés que atreverte a entender que te hace daño y entender que tenés que soltarlo para recién ahí poder construirte desde un lugar distinto. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, empecé a presentarme como Victoria, me sumé mucho más a trabajar con las abuelas en la búsqueda de los nietos, en dar charlas, y después tuve la suerte, el privilegio de trabajar en desarrollo con Alicia, y ahí eso claramente lo cambió todo. Digo, trabajar con Alicia durante su gestión en desarrollo social me hizo entender lo que realmente... lo que impactó la dictadura militar en toda nuestra sociedad. Y entendés ahí que la historia no se trata de vos, que vos sos una más de un montón de otras víctimas a las que quizás no les sacaron el documento de identidad o su identidad, pero también les destrozaron la vida de una forma u otra a ellos, a sus hijos, y ahí, bueno, abrazar la militancia y querer cambiarlo todo, digo. Fue un proceso, pero que valió la pena.
Buenísimo, Victoria, muchísimas gracias. Un gusto charlar con vos.
No, gracias a vos, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.